en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Seguroselite.com, en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
James Bond llegará mañana a filmar en Chile. Las escenas correspondientes a la película Quantum of Solace se desarrollarán en los alrededores de la ciudad de Antofagasta, Chile, situada a 1.368 kilómetros al norte de Santiago, entre vetustas estaciones de trenes y los sofisticados telescopios del Observatorio Paranal.
Presidente dice que consejos pueden recaudar más que la SUNAT. El mandatario señaló hoy que los municipios tienen mayor capacidad de cobrar a las microempresas que la propia SUNAT. Estoy seguro que el alcalde, que está más a la mano y cerca al lugar donde está el centro comercial, el edificio de profesionales o el grupo de tiendas, tiene más capacidad de cobrar que la SUNAT, que necesitaría tener 50 o 100 mil inspectores más. Y eso es imposible, comentó García.
El gobierno reitera que no caerá en el control de precios de productos. Si usted le quiere controlar los precios al gran almacén o la tienda del mercado, los comerciantes esconden los productos y los venden por debajo con otro precio, consideró el mandatario en diálogo con la prensa este Viernes Santo.
Sigue paralizada operación de Plus Petrol en Loreto por la invasión de indígenas. Desde la madrugada del 20 de marzo, un grupo de pobladores de las comunidades nativas tomó las instalaciones del lote 1AB, hecho que motivó la paralización de las operaciones de la empresa en resguardo de la integridad de sus trabajadores y pobladores de la zona de influencia.
Ollanta Humala no teme ser confrontado con Lautaro Humala en juicio por un andahuaylazo. No existe ningún temor por parte de Ollanta Humala de confrontarse con Lautaro Humala. Estamos seguros de su inocencia, dijo. No participó ni planificó, sino que Antauro y sus seguidores estaban resueltos a tomar las armas y asaltar la comisaría, sostuvo.
El presidente Alan García confirmó esta mañana que por una orden suya se destituyó al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado Tante. Ante la pregunta, ¿es cierto que la ministra de Justicia, Rosario Fernández, le pidió la renuncia a Salgado Tante por una orden de usted? García Pérez dijo, el presidente de la República nombra y desnombra a los funcionarios. Esa es su potestad. No dio más explicaciones.
Esto es Extremos, en Frecuencia Primera. Y también retransmitido vía podcast en el Earth Music Network. Pasó la Semana Santa. Estamos finalizando la Semana Santa. Bienvenidos, Sandro Parodi es quien les saluda. Y Ana Rosa está con nosotros, como siempre, como todos los lunes, domingo para lunes, en vivo, a las 00 horas en Frecuencia Primera.
Así es, Sandro. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Es verdad, estamos finalizando la Semana Santa. Y han habido muchas cosas esta semana, en realidad, que nos han hecho realmente pasar una semana de muchos sacrificios, de muchas confrontaciones y también quizás, ¿no?, de autorreflexión para cada uno de nosotros, de saber qué camino tomamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pasa en realidad, porque esos cambios bruscos de pronto se presentan en nuestras vidas. Y aquí estamos nuevamente para poder conversar con ustedes, contarles un poco de todo ello, sin dejar de ver los detalles que nos llevan hasta los extremos.
Extremos es el programa que ustedes tienen ya en esta tercera edición. Y como comentamos en las últimas partes del programa de la semana pasada, efectivamente el día lunes último, lunes 17 de marzo, estuvimos quien habla, bueno, Ana Rosa y quien habla, estuvimos invitados como conductores de nuestro cliente, la empresa distribuidora Mundo Verde, para el programa denominado precisamente Mundo Verde en Radio Miraflores, empresa de propiedad del señor Ricardo Palma Michelson, amigo nuestro también y colega de muchos años, y amigo también de la familia acá de Frecuencia Primera. Él es descendiente también, pues, del famoso literato Ricardo Palma. Y pues, desafortunadamente, el desenlace que tuvo el programa Mundo Verde no fue el mejor de todos. Aun cuando la primera edición de Mundo Verde tuvo un buen desempeño, al menos, modestia aparte, creo haberlo conducido habiendo dado todo de mi persona, Ana Rosa igualmente, y los señores también, propietarios de la empresa Mundo Verde, Eco Ingredients, también hicieron lo propio. Sería un programa muy bonito, me hizo recordar mucho a las épocas de Amanecemos Contigo, y también había inclusive esta chiquita, ¿cómo se llama?
Camila Velarde,
quien tuvo pues la gran idea de cantar, ¿no? En vivo, y con la guitarra y todo. Realmente fue un ambiente muy, muy agradable, muy bonito, que no lo sentíamos hacía muchos años, ¿no? Y que por supuesto no olvidaremos. Sin embargo, quien habla como productor y como periodista, no puedo de ninguna manera permitir la humillación. Y esta es una cosa, al menos les confieso, amigos, escuchas, que ya lo he vivido. Lo he vivido inclusive en esa misma radio, Radio Miraflores, cuando en su oportunidad, en 1988, vi actos de corrupción relacionados al alcohol y a las drogas. En esa emisora, así es, en 1988, que tuve ocasión de trabajar en esa emisora por algunos meses. Y en esta ocasión, pues nosotros, erradamente, y hago público esto, para también conocimiento de nuestros clientes, en forma errada, confiamos en la persona del señor Jaime Terán, periodista, o se dice ser periodista, este señor, este sujeto, este individuo, esta rata, esta basura, porque eso es lo que es una rata, este sujeto, así con esas palabras, hay que mencionarlo, que pretendió humillarnos a quien habla, a Ana Rosa, a quien habla, tratando de darnos instrucciones de cómo se deben hacer las cosas, pero sin el mayor fundamento. Este señor tampoco debate, tampoco cuestiona, y menosprecia e insulta a ustedes, amigos escuchas que nos están sintonizando, despreciando cualquier tipo de hecho que haya hecho, que haya desarrollado Frecuencia Primera en su historia. Pues déjenme decirles que ese señor, cuando ha entrado a la radio, nosotros ya estábamos. Quien habla ha estado de los 7 años. Ana Rosa, ¿cuánto tiempo nos acompañas, Ana Rosa, acá en Frecuencia Primera?
Desde el 90, las 90.
18 años, mira, ya vas a cumplir que era mayor de edad acá en Frecuencia Primera.
Llegué menor de edad.
Llegaste menor de edad, sí, pero mira, ¿ya cuánto tiempo estamos? Pero al margen del tiempo, es la experiencia y lo que uno pasa, ¿no? Lo que uno pasa en la radio, lo que te hace, lo que te permite escuchar, saber escuchar y saber también cuándo agradecer un comentario y cuándo no, y cuándo saber que te están humillando y te están insultando. Entonces, definitivamente nosotros hemos rechazado eso, y también la posición poco ética de este sujeto de haberse apropiado o haberse pretendido apropiar de nuestro cliente tratando de exprimirle todo su dinero. Lo cual es, por supuesto, completamente ajeno a las políticas de Frecuencia Primera y a las que nuestros clientes, nuestra cartera de clientes benefactores, confían. Asimismo, rechazo completamente la actitud violenta, patanesca, de este sujeto lumpen, en estado aparentemente drogado, pues que profirió una serie de golpes a quien habla. Así es, y Ana Rosa está acá con nosotros para testimoniar el particular, para los que no lo crean. Pues al quedarse sin argumentos, al ser descubierto ante nuestro cliente de todos los actos deshonestos que este sujeto estaba ocasionándonos y ocasionándole al cliente y ocasionándole al público, pues evidentemente al quedarse sin palabras, pues las expresiones de comunicación que tuvo fueron de golpear, de injuriar y de golpear. Esas son las acciones de un cobarde, más aún cuando lo hace por la espalda. Y ese es el tipo de individuo que es este señor Jaime Terán, al que precisamente estamos mencionando en esta ocasión.
Bueno, en realidad los conflictos ya venían desde antes, ¿no? Porque el hecho de que nosotros aceptáramos estar en la conducción de ese programa fue un hecho ya al final por consecuencia, como quien dice, porque bueno, ya, ese cliente era nuestro, y de pronto pasó a ser suyo, y nosotros teníamos de alguna u otra manera que estar dentro de ese trabajo porque el cliente había llegado por nosotros, no podíamos excluirnos por completo. Sin embargo, ya se veía que las cosas no iban a ser fáciles, porque la verdad de las cosas es que teníamos maneras muy diferentes de ver lo que es los medios, la comunicación, hacer radio. Nosotros tenemos un estilo muy particular.
De pensar, ¿no?
Claro, de pensar, de analizar, de producir diferente. Nosotros percibimos al público como escuchas, como seres pensantes e inteligentes que nos van a escuchar, nos van a prestar atención y van a responder, mientras que ellos tienen la mentalidad pues de que el público son simples corderos que hacen lo que tú le dices y que no importa lo que les des, ellos siempre lo van a aceptar, ¿no?
Al público ellos le llaman la gente, a la gente le gusta esto, la gente hace esto, la gente, o sea, son cosas.
Bueno,
ellos
cosifican a la persona. Yo también soy parte, porque cuando no estoy en la conducción de un programa, estoy viendo la televisión, estoy escuchando la radio, soy parte de un público y detesto que se me denomine como la gente que hace lo que los que están en el micrófono quieren, ¿no? No soy ningún ser irracional, no soy bruta, no soy ignorante para dejarme llevar simplemente por lo que escucho, precisamente porque escucho, analizo, pienso, razono y respondo. Incluso el decir, por ejemplo, que lo que hacemos nosotros aquí en este momento, en Extremos, conducir un programa vía internet, no es radio, pues eso es otra cosa, ¿no? El público que los escucha, ¿quién lo escuchará? Y por último,
una ignorancia descomunal la de ese sujeto. Ajá. Y por supuesto, como acá no hay autoridades, el Colegio de Periodistas es inexistente, es nulo, pues naturalmente pues que estas circunstancias se dan.
Claro, cualquiera agarra el micrófono y se pone a hacer radio, ¿no? Y comienzan a tratar de dirigir, de dar argumentos que no son válidos, porque al momento de uno refutarle por qué nos está diciendo determinada cosa, respuesta más tonta, ¿no? Porque eso ya no se usa, pues, no se estila, no quiero, y como no tiene más argumento, toma el nombre de los clientes. Bueno, un cliente pues dijo que no, el pobre hombre ni siquiera sabía que estaban hablando de él.
Y cuando se le agota eso, va a los golpes, naturalmente. Pues, ante nuestros escuchas, yo reto al ingeniero Ricardo Palma Michelson a que, en todo caso, ante él, que conoce también de comunicaciones, existe un debate. Si este señor puede argumentar, entre comillas, los conocimientos que dice para el hacer radio, pues que lo haga ante la gerencia de Radio Miraflores y a ver quién puede ganar. No se trata de ganar algo personal, se trata de ganar el crecimiento del público y de esta sociedad. Radio Miraflores está hecha mierda, esa es la verdad, esas son las palabras. La radio está hecha un adefesio, ¿y por qué? Desde la oportunidad en que lo metieron preso al señor Ricardo Palma Michelson. ¿Por qué? Por expresarse, por tomar la palabra, por querer practicar la libertad de expresión. Esas son las razones, y por eso la radio se ha ido al diablo, se ha ido al diablo, y actualmente está pues plagada de simplemente alquiler de espacios. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Mejorar la imagen de la radio, mejorar la imagen también de nuestro cliente. Este sujeto, el programa ha continuado, este sujeto ha tomado el control del programa. Tú subiste en el programa número 2 de Mundo Verde, porque yo solamente estuve en el 1.
Así es, un fiasco total.
Pero bueno, estuviste.
Estuve, una gran diferencia entre lo que había sido el primer día y el segundo, no solo por una cuestión de producción, sino por una cuestión anímica también. Obviamente yo me sentía mal, fastidiada, porque no puedes trabajar con alguien con quien el día anterior lo has visto pues tratando de golpear, ¿no? A ti, ¿no? En este caso, una persona violenta, en fin, ¿no?
Y por la espalda.
Una actitud desagradable. Entonces, ir a la radio a tener que compartir el mismo espacio, ya desde ese punto ya es desagradable. Pero también el hecho desagradable era que había una tensión increíble dentro de cabina, no solo por mi parte. Yo estaba, en realidad, yo a veces tomo las cosas deportivamente. No me quedaba otra que soplarme esa hora, así que tenía que tratar de liberarme de cualquier cosa negativa, relajarme y conducir el programa, ¿no? Los clientes, las personas que fueron por parte del cliente, que siempre van como invitados, es lo que se ha establecido dentro de ese formato de programa. También se les notaba cierta tensión, una cuestión pues diferente al día anterior. El día anterior fue relajado, fue espontáneo, fue alegre, fue todo, hasta la hora se pasó rapidísimo, en cambio ahora la hora era interminable. Bueno, yo simplemente hice mi trabajo, bueno, de acuerdo al formato que se ha establecido según esa producción, ok, yo cumplo y lo hago, ¿no? Y se concluyó, se hizo la emisión, salió todo normal, pero no era, pues no era lo mismo, se notaba abismalmente una diferencia entre un día y otro. Y bueno, al margen de todo eso, como tú dices, ha continuado el programa. Luego, al siguiente día escuché, bueno, por curiosidad, pues no, obviamente uno no va a decir, no voy a escuchar, quería escuchar qué cosa había, ¿no? Vi que el formato seguía siendo el mismo, ¿no?
El gran bodrio, la gran sábana.
El formato tradicional, ¿no? De establecer pautas muy esquemáticas. Yo no escuché más, la verdad, porque aparte tenía otras cosas que hacer. Estaba yéndome a un trabajo que yo tengo, de clases de teatro en un colegio. Y ya no escuché, pues no sé en qué más seguirá el asunto. Pero el hecho en sí no es eso, o sea, no es si estás o no estás, porque igualito nosotros seguimos conduciendo el programa. O sea, si se trata de conducir programas, nosotros lo hacemos acá y lo hacemos como queremos, ¿no? Y el público dirá si le agrada o no le agrada, por eso alguien escucha, ¿no? Si alguien escucha es porque le gusta.
Y este pobre diablo decía, porque nos preguntó, oiga, hace tiempo que ustedes están en la radio, están oxidados. Dijo este tipo, pobre diablos. Y además también dijo, le dijimos, no, pero hace una semana hemos sacado de extremos. No, pero eso no es hacer radio. Perdón, pero ¿acaso él domina el tema de radio por internet? ¿Quién se cree este sujeto? ¿Dios? ¿Quién se cree este? No entiendo entiendo realmente. Pero sí entiendo algo sí me queda muy en claro. Yo no sé para quién trabaje este señor Terán, pero hay algo muy claro. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Que al aire dijimos cosas que haga razonar a la gente. A eso le temen. Al tema de los sabores, por ejemplo, que son en realidad lo que hace que la gente pueda consumir o no determinado producto. ¿Y por qué realmente la gente no consume los productos naturales? ¿Por qué la gente es un castigo para ellos consumir un producto natural y es un placer consumirse un pollo a la brasa? Eso es razonar. Eso es meter el dedo en la llaga. Y eso el público lo sabe muy bien. Lo que pasa es que son pocos los que les hacen razonar, los que les hacen realmente mover esas cosas.
Claro, el explicar simplemente las bondades de un producto, en este caso como se trata de eso, no es un producto, un programa comercial, comercial entre comillas, porque cuando nosotros hemos hablado directamente con los clientes su búsqueda es otra, es mucho más profunda. Entonces cuando hablas solamente de las bondades, de lo bonito que es, no vas a creer, pues no vas a ser tan ciego de pensar que porque eso todo el mundo lo va a consumir o lo va a comprar, hay gente que no le gusta. Entonces, si esto es bueno, tienes que buscar entonces la manera de hacerle digerible eso, ¿no? Que le encuentre el gusto, que encuentre la mejor manera. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se hablaba pues del vinagre de manzana, estoy hablando ya de temas de ese tipo para que nos entienda el público, ¿no? Hay gente pues que no le gusta, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿cómo lo puedo tomar? Porque no me gusta. ¿Cómo lo puedo consumir si es un producto bueno para que me ayude? ¿De qué manera lo hago para que me llegue a gustar? ¿Cómo me acostumbro a eso? Detalles de esta naturaleza que hacen pensar que no simplemente estás haciendo preguntas para que la otra persona responda y hable todo lo que tiene que decir, sino que realmente sea un diálogo interesante. No, pues detalles como esos no son posibles. Pues a la gente no, a la gente simplemente informa, le dile, la gente no piensa.
Solamente voy a decir algunas cosas y con esto acabo sobre este tema. Que tres cositas. La primera, que me hizo recordar mucho la infausta reunión que tuvimos con esta otra rata, el familiar pues de Pepe Irey, allá en noviembre de 1996, cuando el gobierno ordenó, el servicio de inteligencia, mejor dicho, ordenó que se nos sacara de la radio, y con ello también a Pepe Irey de Radio Inca, de Corporación Electrónica, allá por 1996, así es. Y ese señor Coco Valderrama, Jorge Valderrama, otro pobre diablo, pobre miserable, ese sujeto que trataba también de menospreciar nuestro programa. ¿Cómo? ¿Oyentes? ¿Qué? No, yo no he escuchado el programa, y después admitía que lo había escuchado. No, se ponía ahí de escudo de Jorge Irey. Me hace recordar mucho eso. Por eso es que al gato lo capa una vez, no dos. Segunda cosa. Este tema está actualmente ya en manos de nuestros abogados. Se ha presentado varias denuncias en las respectivas instancias contra este señor Jaime Terán. Y la tercera cosa, y eso es cierto, esta es la primera vez, y espero y confío en Dios que sea la última en la historia de Frecuencia Primera, que se haya dado un caso que haya llegado a este extremo. Porque esto realmente ha sido un extremo. Nunca en los 31 años o un poco más que tiene ya Frecuencia Primera, 32 ya vamos a cumplir, jamás se ha dado esto con un Terán nunca ha sido miembro de Frecuencia Primera, digamos con un asociado a Frecuencia Primera, con un cercano a Frecuencia Primera, jamás, pero bueno, dejémoslo ahí y más bien vamos con ya una canción. Este ha sido, en todo caso, este va a ser ya un programa especial de Frecuencia Primera. Hoy nos vamos a ir a la hora y media de programa, porque este es un programa especial, y vamos a cumplir con el público. Hay mucho más en el programa de hoy, y vamos a cerrar esta agria página con una canción que le cae a pelo, excelente a este tema.
Excelente.
¿Cómo?
Excelente.
In Excess con El Diablo Adentro, Devil Inside. Y esto es Extremos en Frecuencia Primera RTVN. Y bien, estamos en estos momentos en comunicación directa ¿con quién estamos? Estamos en comunicación con el señor Cristian Zúñiga. Cristian, él es uno de los miembros de la comunidad de wikipedistas. Vamos a explicar un poco al público qué cosas es un wikipedista. La Wikipedia es pues la famosa enciclopedia abierta en internet. Una enciclopedia así como los libros que ustedes conocen de casa, de las bibliotecas, pero que está en internet. Y que con la diferencia es que todo el mundo, desde estudiantes en general, personas en general, científicos, profesores, todo el mundo escribe las hojas de este libro de la Wikipedia y está y va cambiando. Y es un proyecto maravilloso de Wikimedia desde hace mucho tiempo, de la Wiki Foundation, y que pues así como hay miles de gentes o bibliotecarios, como le dicen a los miembros también de este de esta Wikipedia, existen también un grupo de wikipedistas, así que le dicen a los que se dedican pues constantemente a crear estas páginas de la Wikipedia, hay pues un grupo de wikipedistas peruanos. Y precisamente respecto a esto vamos a conversar con el señor Cristian Zúñiga. Está con nosotros aquí en Extremos y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Cristian.
Hola, muchas gracias por estar en tu programa.
¿Qué tal, Cristian? Justo queríamos conversar contigo acerca de ese maravilloso tema, pero que lamentablemente, como todo lo maravilloso, comienza a tener problemas externos que realmente tienen que ser, yo digo, ¿no? Lo malo tiene que ser extirpado de raíz. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que Sandro y yo queremos conversar contigo, sobre todo porque tú estás inmerso dentro de todo este tema.
¿Qué es lo que pasa en la Wikipedia? Cuéntanos.
Primero que nada, y a pesar de no ser católico, deseo enviar mi fraterno deseo y saludo a todas las familias que están escuchando Radio Frecuencia Primera. ¿Aló?
Sí, te escuchamos. Sigue adelante.
Quería enviarle un deseo a las familias que están escuchando Radio Frecuencia Primera, que pasen una feliz temporada de Pascua de Resurrección tan necesaria en estos tiempos violentos donde parece esperar más la vía de los hechos y no la diplomacia.
Gracias Cristian por el mensaje. Sí, te estamos escuchando y agradecemos también el mensaje que estás llevando, porque para todos es importante lo que dices. Bueno, acá Sandro justo quiere a entrar en el tema contigo y te lo paso.
Sí, el sentimiento recíproco, Cristian. Hoy pues domingo de resurrección. Y pues precisamente tú estás presentándote. Y pues tú, como muchos muchachos, jóvenes, adultos, en fin, participan pues llenando estas hojas de la Wikipedia, esta enciclopedia viviente que existe en el internet. Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
Sí. Ya, mire, por el mismo hecho que Wikipedia es una enciclopedia de extensión del proyecto de software libre o medio de contenido libre, se expone a contener críticas propias de la idiosincrasia de cada participante. Es quizás por esta razón que existen grupos afines que se juntan en la misma Wikipedia para mejorar la enciclopedia, creando wikiproyectos, extendiendo artículos, en fin. Sin embargo, ello también ha conllevado que la convivencia no siempre sea la mejor. En otras palabras, existen algunos grupos o pequeñas, dígase, cofradías en Wikipedia que tienen derechos de administrador y pueden proteger algunas páginas, impedir que se puedan modificar o bloquear a algunos usuarios que no estén de acuerdo con su forma de pensar.
Ajá.
Y es más, aparte de la Wikipedia, hay algunos blogs de algunos usuarios que tienen derechos de administrador y postean ahí sus opiniones con respecto a Wikipedia.
Conversábamos,
sí. El problema se trata de la convivencia.
Sí, conversábamos un poco, Cristian, hace unos días vía Messenger, en el sentido que escribir o tener ese poder en la Wikipedia es muy grande. O sea, el poder es realmente importante a nivel mundial, puesto que los temas que escribes en el internet en la Wikipedia precisamente, inmediatamente el Google, que es uno el buscador pues más usado en el planeta, inmediatamente lo jala e inmediatamente pues se comienza a hacer famoso el contenido o cosas que uno coloque ahí. Ahora, es precisamente ese tema, ese poder que da la Wikipedia, lo que parece pues que existe cierta gente que no quiere compartirlo, ¿no? Y es un poco lo que nos hemos dado cuenta con individuos. Por ejemplo, hace algún tiempo tuvimos ocasión por internet de conocer a un muchacho que decía tener 14 o 15 años, no recuerdo, y que pues respondía con insultos, humillaciones y agresiones contra nosotros, contra el equipo de Frecuencia Primera, cuando le dábamos una opinión, ¿no? Y siempre él se creía autoridad. Parece que como que en su vida personal, no real, en el mundo real, no tuviera poder, pero trata de tenerlo en el internet, y pues de una manera malévola, ¿no? O sea, como que esa conducta se da mucho, ¿no? En internet también, en los famosos chats, como en el Mirk, apreciamos también cofradías de gente de la Wikipedia, de usuarios, que cuando uno inmediatamente con la mejor voluntad hace una pregunta, inmediatamente se te caen encima y como si fueran pues cromañones, ¿no? Como si fueran pues gente de la prehistoria y te llenan de golpes, ¿no? Virtuales, por supuesto, de insultos, hasta te eliminan, te excretan completamente de la red. O sea, ¿y por qué se da eso? Tú me dices que también has sido víctima de eso. Cuéntanos un poco.
Exactamente, Sandro. Mira, como le expliqué anteriormente, Wikipedia es una comunidad virtual. Y en una comunidad virtual, así como en una comunidad real, usted encuentra distintos tipos de personas. Hay personas buenas, personas malas, personas calificadas y personas que no están calificadas. Y dada esta amalgama de distintas culturas, porque no solamente es una nacionalidad de personas que editan, sino muchas nacionalidades, existen diversas formas de pensar. El problema que subyace en Wikipedia es que la gente en sí misma se somete a votaciones para darle algunos derechos a ciertas personas que se dicen estar calificadas sobre un tema, cuando sin embargo no lo están. Y en Wikipedia básicamente sucede eso, y no solamente en la versión en español, sino también en inglés. Hay muchos temas controversiales. En nuestro medio quizás lo más conocido por estos últimos días ha sido lo de Laura Bozzo, pero en general en Wikipedia hay tantos temas controversiales, como por ejemplo la cuestión del mar del sur de China, de Corea y Japón, o etcétera, el problema de la evolución que existe en Norteamérica, que no se acepta con tanta amistad como se acepta en algunos países como el nuestro. En fin, ese tipo de controversias hace que las personas saquen lo peor de sí al tratar de defender sus ideas, y básicamente esto es lo que provoca que existan conflictos de interés y subsecuentemente bloqueos de usuarios.
La censura, ¿no? Porque de pronto tú pones algo que a otro no le gusta y ese, utilizando su poder, censura lo que has dicho. ¿Y cómo saber entonces cuál es la verdad?
Sí, parece que ya lo censuraron, Gael. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Cristian. Está bien interesante la conversación. Dice, sí, perdí la comunicación, intente comunicarse nuevamente. Sí, lo han censurado, justo habla de la censura. Es Jaime Terán, seguramente. es el que está ahí censurando. Ahí está, regresó ya. Cristian, ¿nos escuchas?
Sí, les escucho. Sí,
precisamente Ana Rosa te estaba hablando de la censura y fíjate, es justo se corta la comunicación. Ahí está entonces.
Sí, pues.
La mano negra, ¿no?
La mano oculta.
Así parece.
Claro, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo saber entonces quién dice la verdad y quién no? Si yo escribo algo y a otro no le gusta y me quiere censurar, ¿cómo saber quién es realmente el que está calificado para poder escribir o poner información ahí en la Wikipedia?
Mira, es muy difícil realmente poder decidir quién está calificado y quién no. Quizás lo único que se puede esperar es que la misma comunidad en cierta forma madure. Este problema del que yo le digo no es plano, o se da en el mismo nivel en todas las Wikipedias. Algunas Wikipedias tienen un mayor nivel de evolución en la convivencia entre sus usuarios que otras. En Wikipedia en inglés, para resolver un problema de conflicto, un usuario pasa por distintos niveles de resolución de conflictos. Habla o discute con un usuario en su página de discusión, si se da una guerra de reversiones, esto es, si modifica una página al segundo o al minuto, y si aún así no están de acuerdo, van a una mediación informal, y si no resuelven ahí sus problemas, se elevan a una entidad de mucho mayor jerarquía, que es un comité de resolución de conflictos. Uh-huh. Y recién ahí es donde se da la solución.
Pero eso no existe en la Wikipedia en español.
Exactamente, Sandro. Mira, en no todas las Wikipedias tienen ese mismo sistema más evolucionado de convivencia. En Wikipedia en español parece imperar más la vía de los hechos y simplemente estos últimos años he visto de primera mano cómo se ha convertido más en un juego virtual que en una enciclopedia en sí. Hace poco eliminaron algunos usuarios que eran se les había pasado la mano con el botoncito de bibliotecario y bueno, pues espero yo que esto sea un primer paso para la evolución de la convivencia de la que yo le estoy hablando.
¿Y quién los eliminó?
¿Cómo fueron eliminados? ¿Quién los eliminó?
Bueno, básicamente no estoy muy enterado con respecto del tema, porque cuando ocurrió los eventos que yo le digo, a mí me bloquearon y me impidieron el editar en páginas de Wikipedia por haberme enfrentado con un bibliotecario abusivo, y es durante el transcurso de la semana, me refiero a la semana pasada, donde explorando la Wikipedia en español vi que entre ellos mismos un usuario con nombre Dodo y otro con nombre Petrolas habían sido expulsados de Wikipedia en español o se habían retirado por la cantidad de denuncias que habían tenido con respecto a abusos de utilizar el privilegio de bibliotecario.
Digamos que todavía eso está un poco, sobre todo en lo que es la Wikipedia en español, un poco inestable, ¿no? Porque todavía no hay, es difícil en general en internet poner reglas, parámetros, porque es tan amplio, es mundial, que no se sabe realmente definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y hasta qué punto. O sea, eso es una deducción, ¿no? Porque ha tenido muchos problemas, muchas denuncias, lo sacan, en fin, pero a veces también ocurre que se genere un boicot. Por ejemplo, tú mismo dijiste, a ti también te bloquearon.
Exactamente. Mire, si me permite decirlo, Wikipedia todavía, por los pocos años que tiene, en general, es una comunidad virtual y se encuentra en evolución. De repente muchos usuarios tienen malas experiencias, pero hay quienes tienen buenas experiencias. Es muy difícil poder, dada la corta edad que tiene Wikipedia, a analizar exactamente cómo se comporta la comunidad virtual. Pero yo le recomendaría a los usuarios que entren en Wikipedia que sigan los pasos fundamentales. Y si no se sienten felices con su estadía en Wikipedia, intenten otras formas o recursos de buscar información. Mira, cuando yo era niño, tenía las famosas enciclopedias en CD, la Encarta o la misma enciclopedia Grolier americana, y eran en su momento tan buenas y lo siguen siendo mucho mejores que la misma Wikipedia.
Claro, porque a veces también, ¿cómo saber si es que todo lo que está en Wikipedia es verdad? Porque tiene que pasar todavía por todo una investigación para comprobar que lo que se pone es verdad. Como mencionaste hace un rato sobre el tema de Laura Bozzo, algunos escribirán a favor, otros en contra. Y es lo mismo, ¿no? Que leer otro tipo de información y el saber si lo que estás leyendo es cierto o simplemente es algo subjetivo, queda un poco que en la mente de cada uno.
Pero perdóname, Ana Rosa, y perdóname, Cristian, pero valgan verdades. Los grandes medios de comunicación, información, de televisión, cadenas de televisión, radio, periódicos, citan a la Wikipedia permanentemente, a cada rato. Wikipedia y YouTube citan a esas páginas web de contenidos y como fuentes oficiales prácticamente. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente muchos de esos contenidos son efectivos y no existen ordenados en otro lado. o al menos no están tan a la mano. Otra cosa es que cuando tomemos un tema X en el Google, inmediatamente lo primero que te sale es la Wikipedia. Entonces, si tienes a la Wikipedia frente a ti, tan directa, okay, pueden existir la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia X y griega, pero como que no están tan a la mano, ¿no? Y no son tan masivas como lo es la Wikipedia. Es más, te digo, mucha gente, muchos niños, jóvenes, utilizan la Wikipedia como fuente para sus trabajos de la escuela y de la universidad.
Exactamente, yo también incluyo en ese grupo, he utilizado la Wikipedia, bueno, en su mayoría la Wikipedia en inglés, y he tenido que traducirlo al español, en muchas oportunidades para completar algunos trabajos de laboratorio que he hecho como parte de mi estudio en la universidad, pero yo personalmente siempre me he visto en la necesidad de corroborar lo que en Wikipedia he bajado. Ahora, sé muy bien que muchos alumnos, y quizás también por la misma idiosincrasia del peruano de querer hacerlo todo último minuto, no tiene tiempo para corroborar si lo que hay en Wikipedia es cierto o no.
Claro, a eso iba, ¿no? El facilismo. El facilismo. Yo entro a internet, busco en el Google el tema, me sale Wikipedia y ya lo bajo, no hay más. Pero ¿qué tal si lo bajo, lo pongo en mi trabajo en la universidad y resulta que no era pues realmente lo que debía haber puesto y no corroboré lo que estaba ahí y no busco otras alternativas, ¿no? Es un poco el problema.
Espera, Ana, sucede que Wikipedia es una comunidad muy interesante porque cuando una persona se le puede ocurrir darle al electrón la carga positiva o de repente, qué sé yo, decir que Fujimori tenía descendencia africana, pero por el mismo hecho de que alguien coloque cosas absurdas en una página, no significa que estas van a imperarse y van a corresponder con lo que fielmente dicen los hechos. La misma comunidad al minuto o en el mismo segundo prácticamente elimina estos vandalismos o simplemente corrige aquellos hechos que no corresponden con la verdad. Eso es lo interesante de Wikipedia, quizás lo que lo ha hecho tan famoso en los últimos años.
Pero no siempre acierta corrigiendo con los famosos bots o robots. Yo mismo he corregido algunas cosas que estaban mal. E inmediatamente venía el bot y lo deshacía una y otra vez.
Exactamente, Sandro. La situación es que Wikipedia, como es una comunidad virtual, se expone tiene fallas técnicas, fallas propias de la persona, en fin. Pero como yo le digo, el usuario, antes de confiar de primera mano y utilizarlo como fuente oficial, debería corroborar si lo que está leyendo o bajando es valedero. Esa es una sugerencia que yo le debería dar a todos los wikipedistas en general.
Muy bien.
La Wikipedia no debe ser empleada como una fuente oficial. Hace algún tiempo hubo un ideólogo de un partido político, Hugo Garavito, que empezó a utilizar la Wikipedia. Podría ser algo gracioso en este momento conversar acerca de ese tema, pero no hay el tiempo para darlo. Pero yo le sugiero a las personas que utilizan la Wikipedia y a los mismos wikipedistas que utilicen el recurso de la enciclopedia como una fuente no primaria.
Correcto. Ustedes van a tener, los wikipedistas, una reunión, ¿verdad? En los siguientes días.
Sí, exactamente. Vamos a tener una reunión casi clandestina, por no decir informal, porque es la primera que se va a hacer en su tipo el día 30 de marzo. Los mayores detalles están en la misma página de Wikipedia, el primer encuentro de wikipedistas peruanos, donde puede acceder todo el mundo y leer con mayores detalles al respecto.
¿Cómo entran a esa página?
Uno tiene que entrar a es.wikipedia.org y en la selección donde aparece buscar, escribir primer encuentro de wikipedistas, primero en letra romano de wikipedistas, y seleccionar buscar, o en todo caso hacerlo mediante Google y aparecerá el vínculo.
Perfecto. Bueno, entonces ha sido Cristian Zúñiga, él es wikipedista peruano y que está organizando esta reunión de wikipedistas, manejadores de la Wikipedia en el Perú. Muchas gracias, Cristian, por estar en Extremos.
Gracias, Cristian,
por este programa, Alejandro.
Gracias por la información que nos has brindado, que ha sido realmente de mucha utilidad.
Pues entonces, Cristian, con nosotros, y vamos a regresar luego de unos mensajes. ¿Qué pasó con el fondo característico? Ahí está, este es el fondo de Back in Space, es el fondo de Extremos. De Extremos, vamos a regresar en unos instantes. Extremos llega a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Segurosedite.com en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia. Y esta es una versión nueva, una versión reciente de los nuevos Timbiriche. Así es, cantando este éxito. Este fue realmente todo un éxito en la programación de Frecuencia Primera en su debida época, llamado Junto a Ti. Ahora vamos con los estrenos. Ana Rosa nos tiene los estrenos de la semana. Los estrenos de la semana, como siempre, me voy primero a lo que es teatro. mi pasión, tenemos el estreno de La Familia Fernández, una comedia musical de Hugo Midón dirigida por Marlene Vanich, y va los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro La Plaza Isil. Ya lo pueden ver para divertirse un rato, para pasarla bien con su familia. No es específicamente una comedia para niños, a pesar del horario. Es una comedia familiar. Ahora último, precisamente se estila mucho colocar en ese horario obras de teatro, que la gente en general, el público que asiste a ver obras, considera que es para niños. Pero en realidad van dirigidos también al alma de niño que tienen los padres. Otra obra que sigue, ya fue estrenada y sigue todavía en cartelera, es El Retrato de Dorian Gray, pero va solo hasta el 8 de abril, así que no hay mucho tiempo. También está en el Teatro La Plaza Isil en Larcomar. Las funciones van de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Las entradas en Teleticket. El último ensayo es precisamente la última apuesta de, hasta este momento, que está llevando a cabo el grupo Yuyascani. Se estrena el 27 de marzo y va a ir hasta el 29 de junio. Y los horarios de función son los jueves, viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas con 30. En su local de Yuyascani, en Tacna 363 Magdalena. Las entradas también por Teleticket.
¿Tacna qué?
363.
Ah, ya. Tacna 363.
Ajá, en Magdalena. Ahora vamos con los estrenos de cine. Esta semana se ha estrenado Las Crónicas de Spiderwick. Así, algo así como Las Crónicas de Narnia, los bestsellers de Harry Potter, ese tipo de obras que están ahora último muy de moda. Esta también ha sido llevada al cine y vamos a ver si es que tiene la misma acogida que han tenido las otras. Y tenemos también el estreno de La Búsqueda con Richard Gere. Él interpreta a un personaje llamado Simón, un reportero de televisión, que junto con su camarógrafo Doug, hacen reportajes de todo tipo, aparentemente sin mayor riesgo. Sin embargo, muy buenos reportajes, han ganado premios, pero de pronto se encuentran con un tema que se les sale de las manos y que los lleva a algo mucho más allá de un simple reportaje. Otra película que se estrenó esta semana son 10.000 años antes de Cristo. Algunos detractores de la película aseguran pues de que hay elementos dentro de ella que no corresponden a la época. Sin embargo, no dejan de admitir que es entretenida, que hay mucha acción, que es muy interesante ver este grupo de personajes mezclados con los efectos especiales. En pocas palabras, una película para poder ir y pasar un buen rato. Y para los amantes del terror, tenemos precisamente El Hospital del Terror. Ese es el título que se le ha dado en español, pero el nombre original es Frágil. Y nos cuenta al respecto de un hospital infantil donde han despedido a todos porque ya van a cerrar el hospital, los niños también están siendo trasladados a otro sitio y envían a una enfermera para que pueda estar los últimos días que están todavía funcionando, reemplazando a otra, y se da con que hay casos extraños, casos siniestros, cosas raras que suceden y que cada vez se hacen más y más peligrosas, de terror, ¿no? Como para ir con la pareja y abrazarla en cada grito. Y otro estreno que no se esperaba, porque no se esperaba realmente que fuera a ser llevado a la pantalla grande acá en el Perú, es La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Porque, bueno, al principio, como es una película francesa, no se le daba, digamos, el término de comercial, en fin, pensaban que no iba a tener mucha acogida. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Marion Cotillard, interpretando al personaje principal Edith Piaf, ganó el Oscar y ahora, bueno, sí, se lanzaron con la película al cine, ¿no? La están difundiendo a través del cine y no solamente a través de videos. Y es interesante, es una película bastante interesante, la historia de esta cantante que aparentemente puede ser dentro de lo normal, la que comienza desde lo bajo, desde los bajos suburbios de París y llega a tener un éxito extraordinario en Nueva York. Pero no es solo el hecho común que puede pasarle a cualquier artista famoso, sino que nos cuentan que la historia de esta mujer realmente era muy apasionada. Los amores, los sentimientos, toda su vida la vivió con mucha intensidad y el público se siente identificado con cada cosa que ella hizo, con cada momento que vivió para llegar a lo que ella quería llegar realmente. Y esos fueron los estrenos. No,
¿cómo que esos fueron? Falta todavía.
A ver.
Falta que... ¿Y dónde está Meteoro? Meteoro, ya llega este gran estreno.
¿Ya se estrenó esta semana?
Todavía.
¿No lo mencionamos también anteriormente?
Pero
hay varios estrenos. Por ejemplo, tengo un estreno que todavía se viene el 2009, El Hombre Lobo. Pero todavía lo quiero dejar pues para más adelante, no te pases.
¿El Hombre Lobo? Sí. ¿Cómo es eso?
El Hombre Lobo, pues va a haber una nueva versión de la película del Hombre Lobo con Benicio del Toro, que se va a estrenar todavía en febrero del 2009.
¿Hasta tu lobo?
Claro, pero esas cosas, pues déjalo, todo lo que falta en el año 2008, espérate un poquito, pues no.
¿El Hombre Lobo es o Hasta tu Lobo?
El Hombre Lobo.
Ah, ¿qué es Hasta tu Lobo? ¿Qué es lo mismo?
Bueno, según tú, pues no, según tu fantasía.
Y Meteoro, que ya están por estrenar, pero dicen que no está tan buena, ¿no? Me ha contado el forense.
Bueno, no lo sabemos, no la hemos ido a ver aún. Lo que pasa es que uno se queda con el recuerdo de los dibujitos animados, de toda la emoción de esa época, el misterio que encerraba, ¿no? El hermano, ¿no? Lo que todo el mundo decía es el hermano de Meteoro, que no muerto, que está ahí, que es el fantasma, que es el enmascarado.
Esa parte que quiero sacar, ¡Meteoro ya no existe!
Claro, ¿no? Toda esa adrenalina que a todos nos llevaba cuando veíamos Meteoro en dibujitos animados. Bueno, vamos a ver qué tal la película, ya que todo el mundo ahora saca nuevas versiones de los cómics, el hombre, el increíble Hulk también van a volver a dar, con otro actor, ¿no? Para ver qué tal si que viene mejor. Y bueno, y en fin, hay un montón de películas también que se dicen que se van a presentar, que se van a estrenar próximamente, pero no tan próximamente. Por eso te digo, pues espérate un poquito cuando está más cerca y ahí ya soltamos la noticia. Porque si no, esa emoción cuando pasa mucho tiempo se pierde.
Y las que ya están por acabar, bueno, ya dijimos, Las Crónicas de Sarah Connor acabó. Tuve ocasión de ver recientemente el último episodio de esta primera y última y única temporada, parece que va a tener esta serie. Los seguidores de Terminator dicen que les gusta mucho más esta continuación de Terminator 2 a través de la serie que el Terminator 3, que consideran realmente un absurdo. Y ya que Ana Rosa aún no ha querido ver Las Crónicas de Sarah Connor, entonces no le vamos a no puedo comentar acerca de eso.
Todavía he visto solamente uno que me has mandado, tres capítulos, pero está interesante y ya quiero ver las demás. Lo que pasa es que me las tienes que pasar, pues.
La actriz se parece mucho a Faye, no sé si te has dado cuenta.
¿Por dónde?
Bueno, yo le
digo, rompas, hombre.
Bueno, y Jericho, que este martes
estoy esperando sentada que me pases el
ya te vamos a traer. Jericho acaba este martes en la CBS con Héroes y Tiranos. Tampoco puedo revelarles, amigos escuchas, ni comentarles acerca de eso porque Ana Rosa todavía no lo ha escuchado. No lo ha visto, entonces.
Y hay muchos que seguro todavía tampoco lo han visto y qué feo, pues que vas a sentarte a ver algo y ya sabes en qué termina, no te pasa.
Bueno, no te puedo comentar entonces sobre Jennifer Roll y todo lo demás que ocurre en Jericho. Regresamos en unos momentos. Esto es Extremos, edición y episodio número 3. Esto que escuchan se llama Fandango. Es del año 1987. El tema se llama Hola, ¿qué tal?
Thank you.
Era Fandango con Hola, ¿qué tal? Y a propósito del tema, ¿por qué has puesto esa canción, Sandro? ¿A qué te recuerda? Porque cuando tú pones algo en el programa, sobre todo un tema, es porque te trae algún recuerdo.
No necesariamente es que me trae. ¿No te ha gustado? No la has escuchado.
Pues, porque
tienes la pregunta. Este es un grupo mexicano. ¿Te acuerdas? Bueno, no, es que también Fandango también es un intérprete de música instrumental muy bonito.
Y también hubo un programa, una serie, creo, nacional llamada Fandango.
Y el Fandango también es un tipo de música.
Bueno, es un tipo Fandangos para todos los...
Pero este es un grupo de chicas llamado Fandango. Uh-huh. Entiendo que eran de Guadalajara. Una de la prima de Alejandra, la más feita, creo, una de las más feitas, llegó a ser corresponsal de Frecuencia Primera.
Sí, es guapo,
entre el año 88 al 93, otro 92 me parece. Fíjate que se me fue el nombre de esta chica muy muy bella, muy guapa, que también se entrevistó con Ginny Hoffman allá en México y también vivía en Guadalajara. Y sí me acuerdo, y para a mí quien más me gustaba de ahí era Liliana, pero dicen que Liliana era pues la más conflictiva del grupo, pero bueno, pues pero belleza no le faltaba a esta chica. En fin, capaz estaban celosas las demás chicas. Ah, no, había otra chica también bien guapa, no recuerdo su nombre, pero también me gustaba con sus pelitos parados también.
O sea, a ti no te importa el nombre, tú veías a la chica, ¿no?
Bueno, pero es obvio, ¿qué más voy a ver? No había chicos. Recuerdo que tenía un póster muy grande en mi cuarto, hasta que ya se tiñó un poco y ya lo he tenido que sacar para poner otro tipo de damas. Pero sí me acuerdo.
Otro tipo de damas.
Sí.
¿Qué tipos de damas hay?
Hay diferentes.
A ver, explícanos, pues, a ver, califica. ¿Califica?
¿Cómo?
Califica, pues, yo también te puedo dar tipos de hombres.
A ver,
¿no?
¿Tipo de hombres?
Gordos, flacos, altos, bajos, con sex appeal, con mirada penetrante, con personalidad, insignificantes, simples, no pasan nada con ellos. En fin, hay un montón.
Chicas guapas. Yeah. Obviamente, no voy a poner caballeros. Bueno, esto es Extremos y esta semana crucificaron finalmente a Laura Bozzo. Bueno, ya era hora, pero tarde. Y me ha encantado cómo por fin rebuzna, habla, aparece el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Aparece y pues dice que efectivamente celebra pues que esta señora haya sido excretada de los medios y que es una basura para el Perú, etcétera, y que se vive avergonzado de ella cuando va al exterior. Escuché sus declaraciones en el programa Buenos Días Perú, lo entrevistaron por teléfono, pero a la hora que habla, y también, señor, usted sabe muy bien lo que he dicho anteriormente en Extremos, y lo que siempre digo, el problema no es la señora animadora, porque si a esa señora no se le permite salir al aire, entonces simplemente no existe. Así es de sencillo, existe porque le permiten que exista, así es de sencillo, así de simple, el canal no es de ella, existe porque le permiten que exista. En realidad no debieron haber sacado el programa de Laura Bozzo, debieron haber sancionado al canal de televisión por permitirle eso, y así el canal entenderá y tendrá mucho más cuidado en volver a sacar monstruos como esa tipa. Si el canal está sacando eso es porque no le interesa en nada, en absolutamente nada al público. Y aquí mira esta mujer, pero ha tenido mejores épocas.
¿Dentro de qué rubro calificas a esta señora?
Bueno, los televidentes de Canal 200 sí la están pudiendo ver en este momento, pero vean, aquí tenemos para los escuchas del podcast y para los escuchas de la radio, estamos viendo a Monique Pardo. La respeto porque ha tenido muy buenas épocas, muy bella, guapa, deseable y, aunque no lo creas, inteligente esta señora, pero lamentablemente no sé si estaba tomada o qué le ocurre cuando profiere pues estas frases. Vamos a leer lo que le sacan acá en el diario Ajá. Dice: a Monique Pardo más nociva le parece la presencia de Jaime Bailey en las pantallas peruanas que el talk show de Laura Bozzo, Por ello alzó su voz de protesta y pidió que el tío terrible le siga los pasos, pues hace apología a la homosexualidad y nadie lo controla. A diferencia de la gran mayoría de ciudadanos que aprueba la cancelación del programa de Laura en Acción, la experimentada figura dio su respaldo a la abogada de los pobres y aclaró que la única entidad que tiene el poder de bajar el dedo a un artista o espacio es el pueblo. Pero caramba, ¿qué más desea que haga? Realmente no le entiendo, señora Pardo, no le entiendo. Quien debería estar fuera de la televisión es Jaime Bailey, porque no tiene ninguna autoridad moral para criticar a Laura Bozzo. Si de levantar el programa se trata, deberían empezar con él, pues todos los domingos hace apología a la homosexualidad, indicó la Pardo. Pero señora Pardo,
van a tener que sacarse medio
exacto, Perú, exacto, programa, pero ¿no? Ella es amiga de homosexuales, la señora Pardo es amiga de homosexuales, está rodeada de homosexuales, le encantan los homosexuales, le fascinan, disfruta con ellos, comparte con ellos. Entonces, ¿qué problema tiene contra la homosexualidad esa señora? Dijo además que el periodista de Frecuencia Latina actuó movido por la envidia, mientras que los televidentes tenemos que aguantar sus burlas hacia una mujer peruana que es su compatriota, además de la presencia de invitados descerebrados que ahora acusan después de recibir dinero. Por favor, señora. Hace un momento vi en el YouTube un video en el cual habíamos comentado, en el que pues la señora Bozzo y ese sujeto lumpen, como es el tal Cristian Suárez, no Cristian que invitamos a hablar, sino Cristian Suárez, ese sujeto, como a un brigadista de Pisco, le insultaba, le mentaba a la madre, lo injuriaba, lo golpeaba, y todo porque ese señor pues la puso en su sitio a esta mujer, Laura Bozzo, que venía a aprovecharse de la gente. Por Dios, ¿dónde estamos? Ahora, Jaime Bailey, es obvio, es cierto, lo hace con algún interés esto, no lo hace porque quiere, realmente, a él le mueven algunos intereses, me he dado cuenta de eso, cuando algo le toca a él, inmediatamente actúa, si no existe para él el problema, se hace loco, siempre es así, igual pasa o pasaba con el señor César Hildebrand cuando era un poco más independiente. Recuerdo que muchas veces le enviábamos nota de prensa y se hacía loco, pero en una ocasión le enviamos algo que hablaba del diario El Comercio, que no lo habían incluido en un ranking que habían hecho unas votaciones, inmediatamente, pues obviamente, ahí sí habló y dijo y todo el asunto con el nombre de Frecuencia Primera y todo, porque era algo que le interesaba. Igual pasa en estos casos.
Sí, pues no, porque eso es dentro del medio, ya les hemos explicado muchas veces al público, eso es una de las cosas que también suelen pasar, pues, ¿no? Lamentablemente no se es 100% objetivo, ponen lo que en ese momento les corresponde o les está de moda, entre comillas, porque miren cuántos años han pasado para que recién ahora se arme todo ese alboroto a causa de esa señora de Laura Bozzo, como si años atrás nadie se hubiera dado cuenta de que eso era falso.
Y además que es una práctica obvio, común en los medios.
Claro, pues es obvio, hace rato todo el mundo lo sabía, que no se lo había creído, se hace el tonto, la verdad, ¿eh? Ahora, puede que haya personas, yo lo veo ya dentro del público, ¿no? Que quizás se lo creyeron, pero alguien que está en medios, ¿cómo no se va a dar cuenta, pues, que eran falsos? Que era toda una jugarreta, y lo peor de todo, una jugarreta con mala intención, pues, ¿no? Porque durante años se ha hablado de la mala imagen que ha generado este programa acerca de los peruanos fuera. Que hay o no haya ese tipo de casos es al margen, ¿no? Pero era la mala imagen que generaba y recién ahora hablan, recién. ¿Por qué? Porque ya no les conviene seguro tenerla a Laura Bozzo en el medio. Porque te aseguro que si hubiera algún tipo de conveniencia, si hubiera algún poder ahorita más que como lo tenía antes, esto todavía no habría pasado, sino que simplemente algo ya se le bajó, pues ya no tiene ya el la vara, el poder que tenía antes, algo, y por eso es que ya pues no la saca. Tenía todavía su, por algo estaba en el canal, pero ya no está pues como antes, ¿no? Entonces ya no es, ya no conviene, pues, y la saca, ¿no?
Ya se quemó. Ajá. Ya se quemó, o se va como hace Alejandro Toledo, ¿no? Ahora se ha ido, se fue por un tiempo y ahora regresa.
Ahora dice que se va a Argentina, a ver cuánto dura por allá, en fin.
Aunque Moria Kazán ya le dijo que no, parece.
Bueno, en Argentina si lo vemos desde el punto de vista de la población argentina, de la forma en como piensan, yo dudo mucho que dure ahí ni pisando suelo argentino, ¿no? Porque no van a aceptar algo así. Mucho menos si es que lo pretende hacer con la misma gente, pues de allá, ¿no? Los mismos argentinos, ¿no? Ellos no se van a prestar a eso. Y es absurdo, pues como te digo, o sea, simplemente ya no le conviene a alguien, entonces ya pues la sacan, ¿no? Y como dices, ¿no? La culpa no es de ella, sino de quién la puso ahí, quién transformó, quién creó ese monstruito.
Quién creó y alimenta ese monstruo.
Ajá, claro, ahora ya no es ella, ya veremos quién es, quién saldrá ahora.
Pero señora Bailey, usted también tiene la culpa, pues, por favor. Señor o señora Bailey, ¿no? Como quiera que se le llame, o lo Bailey, ¿no? Pero naturalmente, cuando ocurrió lo del terremoto, este tipo lumpen del Suárez le pega al brigadista, la señora Bozzo ahora se burla de él, lo humilla y trata de manipular a la gente, llevan a esta otra niña haciéndola pasar como damnificada, y usted, señor Bailey, usted mismo fue el que llevó a la señora Bozzo y le dio un programa y medio entero para ella, solamente para que hable todas sus babosadas y estupideces. Y luego, como no conforme, le dio medio programa entero para el otro, el lumpen este del Cristian Suárez. ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego le dio unos cuantos minutos en el programa siguiente, creo, la parte final, un pedacito, así un rinconcito para el brigadista. ¿Qué es esto, pues? ¿Dónde está la equivalencia? ¿Dónde está la justicia? Ahí está, por actitudes como esa, pues se alimenta al monstruo. Ahí está la razón, pues, ahí está la razón. Usted jajaja, jajaja, Laurita amiga, etcétera, etcétera. Ahí está, pues, ahí está la razón. Ahí está la razón. Ahora, obviamente usted tuvo también un diferendo con la empresa Telemundo, donde estuvo también emitiendo. Un diferendo con diferentes empresarios, que en su momento lo apoyaron, ahora ya no lo hacen. Y por ese diferendo, ahora, por supuesto, le está dando pues como arriero a Laura Bozzo, porque hace leña del árbol caído. ¿Ha dado su efecto? Claro que sí. Pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Buen tema entonces para pensar. Ya nos vamos en breve. Este es un programa extraordinario de extremos. Nos estamos viendo al extremo, en todo caso, en el programa de hoy. Vamos entonces con Faed Mitre. No te olvides, yo no me olvido. Tu tema ya viene. Ya viene antes de que nos vayamos. Vamos con Faed Mitre y Toda la Verdad.
saludos especiales para Giovanna Quijano. Ella nos escribe felicitándonos por el programa, por las noticias que damos, por mantenerlos al tanto de lo que ocurre aquí en el Perú, a ellos, tanto a ella como a muchos compatriotas que están fuera de nuestro país. Y también un saludo especial a Haster Brickman. Él nos dice, hello people, hola gente de extremos, aprendo español con ustedes. Él nos escribe...
Español, dice.
Sí, español. Español con ustedes desde Los Ángeles, California.
Gracias al Earth Music Network, porque retransmiten nuestro programa en su podcast, en el canal Vida, y está también disponible para que lo escuchen en la dirección siguiente, extremospodcast.blogspot.com. Y ahí también pueden hacer sus respectivos comentarios para leerlos en el programa o también escribirnos a fp@frecuenciaprimera.org. ¡Se acabó! ¡Fin! Pero antes, la canción, vamos a ponerla para el final. Antes, no nos hemos olvidado de tu canción. Y se acaba el programa de Extremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una edición extraordinaria del programa. Los reencontramos la semana entrante con otra edición de Extremos, edición número 4. Ya esperamos sus cartas por correo electrónico al fp@frecuenciaprimera.org. Repetimos, fp@frecuenciaprimera.org. Y la canción que acaba este programa se llama... ¿Cómo se llama?
Se llama Aquí, y la interpreta Roberto Velázquez. Es un tema romántico, un tema que nos va a hacer soñar.
Es un tema de la película Enchanted, y también llamado Encantada, de Disney. Vamos a escucharlo desde un comienzo. Esto es Extremos, y hasta la próxima semana.
Extremos llegó a ustedes por cortesía de Citibank. The City Never Sleeps. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company.
Segurosevite.com en Miami, la mejor manera de asegurar tu futuro y el de tu familia.
Conducción: Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2008. Derechos reservados.